medio muerto, soy un vivo muriente. Voy a romper el cántaro de tanto y a la fuente. Cara replicante, trompa de elefante, una aspiradora humana, un hincho de los de antes. Parezco un vampiro, yo no me duermo ni a tiros. Es ni foma que respiro, todo el día con los putos suspiros. Bebo más que un lavabo, no paro por...
Bueno. Bienvenidos un mes más al Chiringuito del Misterio. Plisken al micrófono, con ganas de volver a la batalla de nuevo. Pero antes de entrar en la materia del programa, que es el lado oscuro de la Navidad, quiero exponer una pequeña reflexión. Son 4 programas ya de andadura en este nuevo proyecto, aunque tras el cambio de feed, ya fuera del Chiringuito original, pues no sabemos muy bien si alguien nos seguirá escuchando o no, pero bueno, eso es lo de menos. De todas formas, y como conductor del programa, al menos hasta que me echen, siempre he preferido moverme en las alcantarillas, lejos de la seriedad y la estupidez reinante en el mundillo. Los resultados van llegando y los objetivos se materializan. Y no hablo ni de descargas, ni de escuchas, ni nada de eso. Eso lo dejo para onanistas del medio. Yo hablo de reacciones. Ya llegan los enfadados, ya llegan los ofendidos, los censores, y esto a mí me resulta maravilloso. Pues aquí damos opinión y voz a todos. Cuando llegan las reacciones es que algo estamos haciendo bien. Hoy quiero arrancar con un correo electrónico que hemos recibido. Recordamos que podéis escribirnos lo que queráis a elchiringuitodelmisterio@gmail.com, ya sean anécdotas, quejas, lo que queráis. Bueno, vamos a ello.
Coloco muy callado de apoyarme y los bolsillos vacíos de emborracharme. Siento que puedo seguir adelante. Prefiero a violencia antes que acosarme. La calle no es de todo, la calle es mía. Harto de lata, chupito María. Miles de ando mala compañía. Vamos todos directos pa' comisaría. No nos van a echar de la calle.
El firmante, que bueno, firma como simplemente Pablo, obviamente no vamos a decir vuestras direcciones de correos, tranquilos, pues nos dice esto. Atención. El programa no está mal del todo. Tiene variedad y es interesante. Pero falléis cuando os ponéis a opinar. No tenéis la seriedad que se requiere para tratar estos temas. Y el nivel de los colaboradores a veces deja que desear. Insisto, lo peor es cómo os tomáis a risa muchas cosas. Es una falta de respeto que opinéis como si fuera gratis. Tratáis temas muy serios y a veces el humor sobra. Podéis tomarlo como queráis, lo podéis leer o no, que me va a dar igual. Saludos. Este es el correo que nos ha enviado Pablo. Y bueno, quería que os quedarais con estas cosas, ¿no? Incluido tú, Pablo. Falláis si opináis. Falta seriedad. Nivel de conocimiento. Esta es la que menos me ha gustado. Cuando dices, opinar no es gratis. Tela. El humor sobra. Maravilloso. Vamos a ver. El Chiringuito del Misterio parece que por fin ya ha entrado en fase 2. Y esto es una buena declaración de intenciones, por eso quiero abrir el programa con esto. El humor no sobra, amigo Pablo, al menos mientras yo siga aquí, al menos mientras tenga una lista de maravillosos colaboradores que así lo piensan. Opinar sí es gratis, sí lo es, y además es lo que pretendemos. Ya lo dijimos desde el primer programa, esto es un programa que queremos opinión, que todos den su punto de vista, da igual cuál sea, y además, como has podido comprobar, también nos interesa tu punto de vista y por eso lo hemos leído. Aún así, contestaremos. Nosotros seguiremos siendo curiosos, escépticos, crédulos, incrédulos, da igual. Y además, si nos apetece, seguiremos haciendo el idiota. Libertad de opinión, amigos. Y quien no la respete, pues mira, como diría Maradona, que la siga chupando.
Otra vez llega la Navidad.
Otra vez la Navidad.
La gente van a perder. ¿Quién pretenden engañar?
En Navidad en Jerusalén, y en Navidad mata también. Jesucito ya va a nacer, que te pille. y un palestino. Tanto vamos y que después pero pino. El gran negocio va a comenzar.
Feliz falsedad, amigos míos. No es un programa de villancicos, es un programa sobre la otra Navidad, la alejada de luces y polvorones. Nos vamos a adentrar en mitos, leyendas, historia, orígenes. Nieves Linares no faltará la cita literaria. Rosa y sus historias. Hoy no estará Herbert Salchichón, lo siento. En Navidades desaparece. Pero aún así, el gran ninja, aparte de contestar a un fan, también ha podido entrevistar a alguien que nos contará una historia navideña de terror. La pondremos al final del programa. Ah, y para los ofendiditos, sí, es humor, es irreverente, es salvaje, Made in Ninja. Si no os gusta, pues ya sabéis, nos mandáis un correo al programa, si eso. Pero bueno, vamos a arrancar fuerte, con personajes terroríficos de la Navidad. No de Papá Noel vive el hombre. Con la voz del cura Legañas haremos un repaso a estos mitos y leyendas. Gracias también a nuestro compañero John Nieve 99 por colaborar en la búsqueda de información para este audio. Espero que os guste lo que nos traen John Nieve y el cura Legañas.
Hola amigos del Chiringuito del Misterio, aquí estamos de nuevo, esta vez para traeros unos mitos y leyendas relacionados con la Navidad y con el Año Nuevo. En Navidad no todo es felicidad, paz y amor. El índice de suicidios aumenta y la economía familiar decae. El alcohólico tiene excusas suficientes para beber. Los animales se pierden de sus hogares por el terror que provoca en ellos la pirotecnia. Vemos personas que siguen durmiendo en las plazas y estaciones. El espíritu de la Navidad no llega a ellos. No es todo Papá Noel, regalos y fiestas. Estos ejemplos serían de la vida cotidiana. Pero también el mundo paranormal está más latente que nunca. El ser humano comete errores todo el tiempo. Existen criaturas como la ogresa Grilla, como Krampus, y una gran variedad de mitos y leyendas que cada año, como si fuera la antítesis de Santa Claus, bajan a pueblos y ciudades en busca de quienes se han portado mal durante el año. En la actualidad se desconoce el origen de muchas de nuestras tradiciones navideñas. Muy pocos de estos rituales han cambiado a lo largo de las décadas, desde las típicas tarjetas de felicitaciones, los árboles decorados y los clásicos villancicos, las 12 uvas, el muérdago, entre otros, tienen su origen en el siglo XIX. Pero una de estas tradiciones se ha perdido en algunas familias, y es reunirse con la familia alrededor de la chimenea y compartir cuentos aterradores sobre fantasmas. La cultura victoriana se encontraba absolutamente fascinada, tal vez incluso obsesionada, con esta tradición navideña, con el mundo de lo sobrenatural, las sesiones de espiritismo, la fotografía de espíritus, el movimiento espiritista, trenes espectrales, encuentros con la gente de las sombras. Todos eran partidarios durante toda la era victoriana, a pesar de que se trataba de un momento de gran avance social y de progreso científico. Dada su gran popularidad, no es ninguna sorpresa que los fantasmas consiguieran ser protagonistas en las celebraciones de la Navidad. Formaban parte de la fiesta como las nevadas o la entrega de regalos. Incluso el propio Charles Dickens se fascinó con las historias de fantasmas relacionadas con la Navidad. De hecho, Cuento de Navidad fue su primera obra sobre el tema. Pero todo no siempre se trataba de simples historias. Otros países tienen leyendas que van mucho más allá de cualquier historia de fantasmas conocida. Una de estas leyendas la podemos encontrar en el folclore. Es una criatura bestial, conocida como Krampus, que al parecer visitaba a los niños el día 5 de diciembre, secuestrándolos y llevándoselos a su guarida. En Islandia también tienen sus particulares mitos aterradores, incluyendo el gato Yule, o el gato de Navidad, y Grilla, una ogresa islandesa. Para muchas familias islandesas, los que terminan su trabajo a tiempo reciben ropa nueva en Navidad. Pero los vagos son visitados por estas criaturas del inframundo. Voy a contaros quién es cada uno de ellos. Grilla. Los niños irlandeses saben muy bien que deben portarse bien durante todo el año, de lo contrario, podrían acabar siendo la cena de grilla. Una gigantesca criatura, mitad troll, mitad animal, que cada año y únicamente por Navidad, baja de la cueva donde habita para secuestrar y guardar en su saco a todos los niños que han sido desobedientes. A pesar de que pasa la mayor parte del tiempo en la montaña, donde se esconde en una cueva imposible de localizar, es capaz de distinguir qué niños han tenido un mal comportamiento y cuáles han sido obedientes. Estos últimos pueden estar tranquilos. La grilla los ignora totalmente e incluso, aunque entre en sus casas a buscar a alguno de sus hermanos, nunca los tratará de atrapar ni los devorará, porque fueron obedientes. Esta criatura, que a veces es descrita como una ogresa, otras como un gigante, y en algunas ocasiones se afirma que tiene sangre de troll, tiene un gusto especial por los niños que se han portado mal, ya que al parecer tienen un mejor sabor. Una vez que los detecta, no duda en devorarlos vivos en sus camas, si tiene demasiado hambre, aunque habitualmente lo que suele hacer es guardarlos en un saco para llevarlos a su guarida, donde los cocina vivos para hacer un rico estofado que se come ella, su mascota y su marido. Por ese motivo se recomienda a los niños que se arrepientan de corazón por todo el mal que han hecho, y todas las veces que han desobedecido a un adulto, ya que si Grilla los mete en el saco, la única forma que tendrán de escapar será llevar un objeto punzante o una pequeña navaja escondida con la que hacer un agujero en el saco por el que poder huir, y de esta forma salvar la vida, si ella no logra alcanzarlos nuevamente. Grilla ha atormentado a los niños en Islandia desde hace cientos de años, y su nombre ya se menciona en la saga Islendiga y la saga Sverre, que datan del siglo XIII. Si bien no fue hasta el siglo XVII cuando se asoció su figura a la Navidad. Es tanto el temor que tienen los niños islandeses a esta criatura que en 1746 se declaró un decreto que prohibía aterrorizar a los niños tanto con Grilla como con los Jorsveinar, también conocidos como Julelads. Estos últimos se dice que son los hijos de Grilla, tuvo con su tercer marido. Un ogro que vive con ella en su cueva y que, aunque también tiene hábitos caníbales, es tan perezoso que nunca sale a cazar. Los padres islandeses advierten también sobre el gato Jule. Si se portan mal, este gato visitará para ser sacrificados y utilizados de alimento para criaturas del infierno, aunque este gato no solo ataca a niños, sino a todos, grandes y niños. El gato Jule. El gato Jule es un monstruo del folclore islandés. Es un gigantesco monstruo de ojos de fuego que dice que acecha sobre el campo cubierto de nieve durante la temporada navideña y se alimenta de gente que no ha recibido ninguna ropa nueva para vestir antes de la víspera de Navidad. Como todos los gatos, le gusta pasear en las noches de Navidad buscando casas calientes, donde de paso cazará sus presas, los niños que no hacen sus deberes. Lo curioso es que para ahuyentar hay que vestir ropa nueva, porque el gato de Jule cree que es un jersey, unos pantalones o unos zapatos nuevos son regalos por haber sacado buenas notas, y así el niño o la niña que lo viste ya no puede ser considerada como una posible cena. El gato Jule se ha asociado con otras figuras del folclore islandés, como la mascota de la casa del troll Grilla, como comentábamos antes, y sus hijos, los chavales Jule, que fue la mascota de una familia de trolls. La amenaza de ser devorado por el gato Jule fue utilizado por los agricultores como un incentivo para sus trabajadores para terminar de procesar lana en otoño, antes de Navidad. Los que participaron en la obra serían recompensados con ropa nueva, pero los demás que no recibieran nada serían devorados por el gato monstruoso. El gato, alternativamente, se ha interpretado como una bestia comiéndose la comida de los sin ropa nueva durante las fiestas navideñas. Aunque no se trata de una tradición muy antigua, está muy arraigada entre las gentes de Islandia. Se dice que el gato Jule merodea por la nieve, observando detenidamente los hogares calientes, viendo si la gente es perezosa o los niños no hacen sus deberes. Es interesante ver cómo se consideraban perezosos a los humildes en el siglo XIX. Se decía que este gato era grande de verdad y bastante aterrador. Los callicánzaros. En el folclore griego se cree que un niño que nace entre el 25 de diciembre, Navidad, y el 6 de enero, Epifanía o Día de Reyes, se convertirá en un callicánzaro, un tipo de vampiro que vive en el inframundo y sale a la superficie únicamente en ese mismo periodo para atacar y despedazar con sus uñas a las personas. Cabe destacar que el niño nacido en estas fechas solo se convertirá en Calle Cánzaro cuando llegue a ser adulto. Otras versiones dicen que los Calle Cánzaros son una especie de gnomos o goblins del folclore griego, aunque la versión más aceptada es que son vampiros. No hay un acuerdo en cuanto a la forma de un Calle Cánzaro. Algunos creen que ciertas partes de su cuerpo son de animal, por ejemplo, tener el cuerpo lleno de pelo como un perro, dientes de jabalí o incluso patas de caballo. La mayoría son machos y a menudo muestran sexos prominentes. Viven debajo de la tierra y solo salen a la superficie en Navidad y el Día de Reyes. Durante ese periodo vagan por los poblados y atacan a las personas por las noches, mientras que por el día duermen en las cavernas. Al finalizar este periodo, los Calle Cánzaros vuelven a las entrañas de la tierra a través de los túneles que existen en las cavernas donde duermen. Es común que las primeras víctimas de estos seres sean sus propios familiares, al no tomar las debidas precauciones para evitar que los niños nacidos en estas fechas se convirtieran en Calle Cánzaros. Además de alimentarse de las personas, los Calle Cánzaros pueden también llegar a robar a las mujeres, convertirlas en sus esposas y tener descendencia. Dado que el periodo comprendido entre la Navidad y la Epifanía es potencialmente mortal para las personas y peligrosa para los recién nacidos, la gente buscaba cualquier tipo de protección contra estos seres. Para evitar que los reyes recién nacidos se convirtieran en Calle Cánzaros, al llegar a la edad adulta, el padre ataba los pies a su hijo y los pasaba por el fuego hasta que las uñas se chamuscaran. Otra forma de evitar esta maldición era atar a los niños a árboles de ajos. El Krampus. El Krampus es una criatura del folclore de los países alpinos. Según la leyenda, esta criatura castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad. Se dice que el Krampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él. Según las creencias de estas regiones europeas, los meses de invierno están dominados por demonios y espíritus del mal. Y es que durante los inviernos los días son más fríos, oscuros y peligrosos. Las mejores tradiciones de estas fechas las ofrece Salzburgo, una ciudad de Austria que aún mantiene la tradición de la Navidad alpina, donde hacen un desfile de hombres disfrazados de Krampus y de Pretzel, compuestos de máscaras de madera, cuernos, pieles de cabra, cencerros y fustas recorren las calles de la ciudad. El Pretzel. Pretzel tiene su origen en los tiempos precristianos, en las tradiciones celtas de las regiones alpinas germánicas. Este ser visita las casas el 24 de diciembre al 6 de enero acompañado de varios espíritus malignos para recompensar a las personas trabajadoras con una moneda de oro. Pero si la persona que visita era holgazana, le raja el vientre, retira el estómago y las tripas y las rellena con paja. Este personaje disfrutaba de todo culto, el cual se retiró por la Paperum Tessarum, quien ordenó que no dejaran comida ni bebida a este ser. El Namahé. El Namahé es todo un icono dentro del folclore japonés. Es un yokai de aspecto feroz, cuyo odio hacia los consentidos y mimados es patológico. Sus distintivos son un chubasquero de paja, llamado Mino, una cara feroz y demoníaca con cuernos y colmillos afilados y normalmente suele llevar un cuchillo de pelar patatas o un machete en la mano. El día de Año Nuevo, el Namahage aparece sin aviso en la puerta de las casas en las que se cree que habitan individuos mimados, llorones, holgazanes, vagos y consentidos, diciendo en voz alta frases como ¿hay algún niño llorón? ¿Algún vago bueno para nada? ¿Algún niño que rehúsa obedecer a sus padres? Los más jóvenes reciben un regaño y un susto por parte de estos demonios, pero los más mayores reciben un castigo mucho peor. Cuando los Namahage pillan a alguien que ha estado disfrutando del calor de la hoguera durante demasiado tiempo, gustan de coger por los pies a estas personas y pelarles con el machete las plantas de los pies. Lepere Fouettard. Lepere Fouettard es un personaje del folclore francés que acompaña a San Nicolás en sus rondas durante su día, el 6 de diciembre, para dispersar trozos de carbón y también palos a los niños traviesos, mientras que el santo ofrece regalos a los bien educados. Por eso se le conoce con ese nombre, que significa algo así como padre azotador. La historia sobre el origen se remonta al año 1150, cuando se cuenta por primera vez su historia. Un carnicero captura a tres niños ricos a los que inscribe en un internado religioso. Junto a su esposa, planean matarles para quedarse con las riquezas de los niños. Hay alguna versión que afirma que los cortaron en trocitos y los guisaron para comérselos. Entonces llega San Nicolás, descubre el crimen y resucita a los niños. Después de esto, Le Père Fouettard se arrepiente y se convierte en el socio del santo. Velnisket. Velnisket es un hombre que viste pieles y harapos con los que cubre todo su cuerpo. A veces lleva una máscara con una larga lengua y una vara para castigar a los niños malos. A diferencia de los otros compañeros de San Nicolás, Velnisket no se hace acompañar por el santo. Hoy en día se dice que este personaje aparece unos días antes de Navidad para golpear a los niños malos. En otras versiones de la historia se dice que va acompañado de un demonio y un ángel. Y en otras versiones más modernas se dice que ya no golpea a los niños, simplemente les da consejos. Drekabak. En la mitología eslava, el Drekabak aparece como un demonio con mucho miedo al futuro. En realidad, es el fantasma del alma de un niño no bautizado. Su aspecto varía dependiendo de quién lo ve, ya que es tan horrible que pocos pueden mirar el tiempo suficiente para dar una descripción adecuada. El Drekabak está conectado con la Navidad, específicamente los 12 días de Navidad, durante los cuales se cree que es cuando un Drekabak aparece en forma de un niño, para anunciar la muerte de alguien. La Befana. La Befana forma parte del folclore de algunas partes de Italia. Según la leyenda, los Reyes Magos no daban con el camino hacia Belén, así que le pidieron ayuda a una anciana. Después de ayudarle, le insistieron en que fuera con ellos, pero la anciana se negó. Más tarde, al arrepentirse de no haber ido con ellos y tras preparar un cesto con dulces, salió de casa y se puso a buscarlos, sin conseguirlo. De esta forma, se paró en cada casa que encontraba a lo largo del camino, dando regalos a los niños que encontraba, con la esperanza de que alguno de ellos fuera Jesús. Desde entonces, vagaría por el mundo haciendo regalos a todos los niños para hacerse perdonar. Bien, y hasta aquí estos ejemplos de mitos y leyendas que corren por el mundo, que he querido acercaros para este especial de Navidad. Unas felices fiestas para todos y un feliz año nuevo.
Hola, me llamo Rosa y soy un muñeco de nieve. Me hacen todas las navidades y la verdad es que los niños me hacen con mucha ilusión y es muy divertido. Pero tengo que decir que se podían esmerar un poquillo, porque es que todos los años me hacen con kilos de más que tengo, vamos, kilos de más me ponen. Estoy esperando si sale un rayico de sol para hacerme una liposcultura. Ves que me da un poco el rayico por aquí y por allí y a ver si me quedo un poco mejor. Y luego la nariz, que es que no había una zanahoria más grande, por Dios, que yo quería ser chata y me han puesto, mira que hay ahora las zanahorias baby, que son monísimas, pues no, me han puesto la zanahoria más grande que había, la más grande. Pero bueno, pues lo llevo como lo llevo. Veo jugar a los niños, las luces y todo eso, pues es muy divertido. Mira, hablando de divertido, ahí viene Papá Noel con los renos. Uy, qué monos son, pero qué monos. Rudolf, no se te ocurra levantar la pata. No seas cabrón. Hala, ya me he quedado sin una pierna.
La celebración del solsticio de invierno es una de las festividades más antiguas de la humanidad. Cronológicamente, el 25 de diciembre fue en Roma donde se celebraba una fiesta pagana llamada los Saturnales, en honor a Apolo, el dios Sol, que conmemoraban el fin de la siembra de invierno del 17 al 25 de diciembre, siendo asimilada esta celebración más tarde por los seguidores del dios Mitra, la versión persa de Apolo, y posteriormente cristianizada por una naciente iglesia, demostrando esta última su falta de originalidad. La tradición cristiana celebra desde entonces, durante la noche del 24 al 25, el supuesto nacimiento de un imaginario Jesús, del cual no existe prueba tangible de que haya existido alguna vez, ya que en ninguna escritura antigua se hace mención de esa fecha, que es en realidad una simple adaptación del festejo del nacimiento de Mitra, que rivalizaba con el cristianismo en el Imperio Romano. El paralelismo simbólico es evidente y demuestra la falsedad del cristianismo. Mitra nació en una cueva para protegerse de un rey que ordenó asesinarlo, y su llegada fue saludada por magos astrólogos que siguieron una estrella. Es más, el cumpleaños de Mitra se lleva a cabo cada año el 25 de diciembre, y se creía además que fue asesinado por otro dios, el de la oscuridad, para finalmente levantarse al tercer día de entre los muertos. La resurrección de Mitra se conmemoraba al inicio de la primavera, y para celebrar la festividad, la llamada Pascua, eran sacrificados un buey o cordero de color blanco sobre una rejilla, a través de la cual la sangre se derramaba sobre los nuevos convertidos, que eran así bautizados. Los discípulos del dios persa ingerían entonces pan y vino en una cena de comunión en masa. Son evidentes los paralelismos con los ritos cristianos, los cuales en realidad son una burda copia, porque en estas creencias eran anteriores a la existencia del cristianismo. Es por ello que el culto solar de Mitra se convirtió en un importante competidor, y su popularidad era tal que estuvo a punto de triunfar definitivamente. Pero la casualidad quiso que no fuera así. Resulta que durante una de esas continuas guerras civiles que ocurrían en el Imperio Romano, uno de los generales, Constantino, que pretendía apoderarse del trono, prometió que si el dios cristiano lo apoyaba en su lucha por hacerse con el poder, lo convertiría en la religión oficial del imperio, tal como sucedió luego. Es así que ésta comienza a absorber en su seno costumbres y ritos de origen pagano, adoptando el 25 de diciembre, nacimiento de Mitra, para asignar el nacimiento de Jesús. Solamente se tuvieron que cambiar los nombres de los protagonistas y listo, el engaño estaba consumado. El origen no cristiano de la Navidad dio pie a importantes controversias en las distintas iglesias que surgieron luego. Es paradójico que actualmente se sepa muy poco sobre la existencia de un olvidado Mitra, pero en nuestros días gran parte del mundo celebra sin darse cuenta su nacimiento. Algo parecido sucedió con el árbol de Navidad y Santa Claus, de origen germano y nórdico respectivamente, y cristianizados posteriormente por la Iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo se han convertido en los verdaderos símbolos de estas fiestas.
Hola, soy Nieves y una vez más estoy encantada de traeros unos cuantos libros navideños en este caso. Aparte quisiera, si me permitís, hacer spam de otro podcast que también se ha dejado atrapar por el espíritu navideño, como es El Chiringuito de los Libros, en el que se comentan más libros que no he incluido aquí. He encontrado varias antologías de relatos navideños que recopilan historias cortas de varios autores, especialmente indicados para leer en ratitos, mientras esperamos que seas el cochinillo o el pavo o algún lechoncito. Hay incluso una antología de cuentos eróticos navideños escritos por autores españoles e hispanoamericanos. Vamos a empezar ya con los cuentos que he ido encontrando. El primero se publicó en 1823. Es un poema que se titula Una visita de San Nicolás, de Clement C. Moore. Este poema revolucionó la iconografía navideña al presentar por primera vez un Santa Claus vestido de rojo, conduciendo un trineo tirado por renos y llenando de juguetes los calcetines colgados de la chimenea. Podría decirse que es el responsable de la imagen de Papá Noel en el mundo entero, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Además, su primer verso, Era la noche antes de Navidad, ha aparecido en múltiples películas de temática navideña. Otro relato es Cómo el Grinch robó la Navidad, escrito por Dr. Seuss. Este libro critica la versión de la Navidad como algo comercial y satiriza a aquellos que obtienen beneficios explotando la época navideña. Otro relato nos lo trae el genial Isaac Asimov. Se titula Navidad en Ganímedes. Originalmente publicado en 1942, es un cuento desquiciado en el que una especie de cowboys espaciales se enfrentan a los efectos que puede tener el trasplantar una tradición como la de la Navidad en una cultura diferente. Es un cuento corto donde lo importante no es dar o recibir, sino evitar morir estrellado por cuadrúpedos salvajes, aterrorizados de ir atados a varios cientos de metros sobre el suelo. Otro cuento es de Gianni Rodari, escrito en 2012 y se titula El planeta de los árboles de Navidad. Marco recibe por su cumpleaños un caballo balancín. Cuando se monta en él, se pone a viajar en el espacio hasta aterrizar en el planeta de los árboles de Navidad. Allí las cosas son muy distintas a la Tierra. Las aceras son móviles, las cosas no cuestan dinero y en todas partes crecen árboles de Navidad con adornos y todo. Otro cuento es de Hans Christian Andersen. Publicado en 1844, se titula El árbol de Navidad. En él, un abeto sueña con hacerse mayor y no deja de pensar en lo que podría hacer si tuviera más edad. Otro cuento, publicado en 1992 por John Steingarder, nos trae El misterio de la Navidad. El último día de noviembre, el joven Joaquín, de compras de Navidad con su padre, ve en una librería un calendario de Adviento con sus 24 ventanitas para abrir. Una por una cada día de diciembre hasta Nochebuena, pero este resultará ser un calendario mágico. Otro de los relatos, muy bonito además, es El gigante egoísta, de Oscar Wilde, publicado en mayo de 1888, junto a otros relatos del autor. En el cuento nos narra las aventuras de un gigante que posee un hermoso jardín, pero como es muy egoísta, no deja entrar a nadie. Un día unos niños aprovechan que el gigante va de visita a casa de un ogro para disfrutar del jardín. El siguiente libro nos lo trae L. Frank Baum, mundialmente conocido por la saga de libros de El Mago de Oz. En 1902 escribe Vida y aventuras de Santa Claus. Este libro es una biografía en toda regla sobre uno de los mitos de la cultura moderna. Escrito a modo de cuento de hadas, se nos cuenta la vida del hombre de los regalos navideños durante tres etapas, desde que es adoptado por el hada del bosque de Burcy, pasando por su madurez en el Valle de la Risa, hasta su ancianidad y ocaso. Vamos asistiendo poco a poco al crecimiento de este personaje tan fantástico. Por otro lado, si quieres historias de suspense, tienes dos de Mary Higgins Clark, como Noche de Paz y El ladrón de la Navidad. Además de Navidades trágicas, en las que Agatha Christie nos trae otra aventura de misterio y asesinatos que resolverá el genial detective Hercules Poirot. Robert Louis Stevenson, en Un regalo de Navidad, nos trae dos relatos navideños inquietantes. En el primero, Marjane, nos encontramos ante un asesinato perpetrado por sorpresa. En el segundo y último, Olaya, un hombre se enamora hasta la extenuación con el asombro y la poca lucidez que puede dar un amor a primera vista. Otro libro es La Navidad para un niño en Gales. Este es uno de los mejores relatos de Dylan Thomas y nos hará revivir nuestros recuerdos de la infancia. En este relato nos lleva a un pueblo de la costa de Gales lleno de gatos, carteros y niños ansiosos por jugar con la nieve que cayó durante 6 días con sus noches cuando yo tenía 12 años. O durante 12 días y 12 noches cuando tenía 6, según nos cuenta el autor al principio del libro. El siguiente libro es Papá Puerco. Es la vigésima novela de la serie Mundo Disco del autor Terry Pratchett, publicado en 1996. En este libro se hace una inteligente sátira de los personajes ficticios que ha creado la humanidad para su propio beneficio, como pueden ser Papá Noel, el Hada de los Dientes o la propia muerte. El autor refleja la verdadera importancia y necesidad de la creación de los mismos a través de muchas metáforas que emplea. El libro cuenta la historia de Papá Puerco, o Padre Cerdo, equivalente a Papá Noel, quien realmente es la personificación actual en el mundo disco de la deidad de los antiguos ritos de transición del invierno al verano, que si no se llevan a cabo durante la noche de la vigilia de los puercos, llevarán una catástrofe al mundo, el sol no volverá a salir. Bueno, otros libros que hay son, que así brevemente, Un recuerdo navideño, de Truman Capote, El espíritu de la Navidad y otras historias, de Connie Willis, y dos cuentos de Navidad de Fyodor Dostoyevsky. En fin, espero que alguno os haya llamado la atención y os animéis a leerlo durante estas Navidades. Ya me despido deseándoos a todos un feliz año nuevo y que disfrutéis de estas fiestas. Un beso, hasta luego.
El árbol de Navidad. El árbol, por su forma y por su modalidad, es símbolo ideal de la vida. Por ser vertical, es fálico y por perder hojas y renovarlas cada año, es asociado con la muerte y la resurrección. Esto fue así desde la antigüedad. El motivo del árbol sagrado lo encontramos ya en un bajorrelieve del palacio de Assur-nasipal, en Tel Nimrud. El símbolo del árbol en Babilonia fue estilizado con el signo de la cruz, como la Tau de Tammuz, Dumuzi sumerio, el dios que al renacer adoptaba el símbolo vegetal. En la antigua concepción nórdica del universo se encuentra el Yggdrasil, el fresno sagrado que integraba las diversas regiones y en cuya copa residían los dioses. Entre los mitos nórdicos descubrimos que el árbol era el centro del universo. Para los germanos, la vegetación también estaba asociada con la agonía mortal del sol, hecho coincidente este con las Saturnalias. Los antiguos indoeuropeos observaban que hacia la mitad del invierno el sol quedaba inmóvil cerca del oriente meridional y luego se elevaba paulatinamente. A este fenómeno astronómico se le conoció como el día del solsticio, sol detenido. Temiendo que la oscuridad de diciembre venciera al sol y lo ocultase, se decoraban las casas con acebo, hierba, muérdago y laurel, ya que estas hojas perennes, al seguir en el mismo estado aparente después de ser arrancadas, eran símbolo de inmortalidad. Además, se encendían leños, se hacían grandes fogatas y se prendían velas. Esta iluminación durante esa noche actuaba como una especie de magia imitativa que intentaba revivir el sol. Por lo tanto, en la mentalidad arcaica, los árboles iluminados no solo eran símbolos de fertilidad, sino de renacimiento solar. De estas creencias se derivan las prácticas de entregar una rama de alguna planta al final de la Saturnalia, a los nuevos magistrados como símbolo de permanencia en su cargo. En la Edad Media, el leño era parte de un impuesto en productos naturales que el vasallo debía pagar a su señor feudal. Los cánones exigían que se pagaran productos determinados según las fechas y en evocación a rituales pasados. Así como en Pascua se exigían huevos, en Navidad se exigió un leño. Este no era un leño pequeño, sino que consistía en una enorme porción de árbol. Durante la Navidad, el leño se quemaba en el hogar. Acto seguido, toda la familia iba a los servicios religiosos dejando el leño encendido. Si la tea ardiente se apagaba por alguna razón, esto era presagio de desgracia. Según la leyenda, fue Lutero quien cambió esta costumbre entre los protestantes. Así, en lugar de quemar el leño, se le encendían velas. Dicha costumbre comenzó a difundirse en América para 1760, importada directamente desde Alemania. Ya para 1850, por primera vez, en Nueva York, comenzaron a iluminarse los árboles con gas.
Bueno, voy a leer el comentario de un oyente dejado en el programa anterior dedicado a los ovnis. Se llama Materia Oscura. Qué mal gusto que un puto retrasado se ría de Stephen Hawking. Hasta ese momento el programa estaba bien. Ahora me parece una basura. Bueno, esto es un caso típico de troll y voy a aplicarle una técnica que aprendí en el Instituto Tavistock. Estaba yo de vacaciones en Albion y, bueno, me colé en sus instalaciones. Les dije si podía usar su baño, que me estaba cagando y no podía aguantar más. Y ante el temor de que me lo hiciese delante de su puerta, me dejaron pasar. Luego todo fue coser y cantar. Hice como que me equivocaba de puerta, entré a unas oficinas y me copié un montón de datos en un pendrive. Bueno, voy para allá. A ver si me sale porque es un poco difícil.
¿Abogado? ¡Abogado! Voy a por ti, abogado. Me estoy acercando a Materia Oscura. ¡Ya tengo la polla en la mano, ratoncito! Llevo vaselina mentolada que a ver cabe del doctor Matrix, abogado. Te voy a romper todo el caca, materia oscura.
Asunto arreglado. Este troll no nos va a molestar en una larga temporada. Le ha asustado de muerte, el miedo le paralizará cada vez que intente trolearnos, así que no os preocupéis más por él. Y ahora, para terminar, voy a hacer un pequeño análisis del humor del siglo XX-XXI. En las producciones cómicas de Hollywood se sigue la política desde hace años de que un colectivo es el único que se puede reír de ellos mismos. Los negros es el caso más típico. La forma en la que llaman o tratan a los blanquitos en alguna película y muchos chistes suyos, que a la inversa serían considerados racistas, son bien recibidos por todo el público de raza blanca y muchos se descojonan cuando los oyen. Los judíos ya es un tema más fuerte. Bueno, sabéis que casi todos los cómicos de Hollywood son judíos, ¿no? Pues bueno, con Adam Sandler en cabeza, en varias películas, él dice algo y cuando algún actor de alrededor lo repite, pues él se le queda mirando serio y le dice: oye, eso es un delito. Claro, cuando el otro dice: pero si tú has dicho lo mismo, yo puedo decirlo porque soy judío, pero tú no puedes decir eso. Y ese es el chiste, la gente se ríe. Ahora, no voy a mencionar cuando este mismo actor hace apología de la pederastia, que lo hace en varias películas. Pero bueno, ya sabemos que los judíos pueden hacer lo que quieran. Lo último fue cuando una actriz, no recuerdo si fue la última película de Cazafantasmas, creo que sí, pero no estoy seguro al 100%. Pues bueno, iban andando por la calle y una rubia decía: habría que gasearlos. Y de pronto una de ahí se le queda mirando así toda seria, la mira y le dice: yo puedo decir eso porque soy judía. Y toda la gente se ríe, se descojona en ese momento. Bueno, cuando sabes que en ese país, en muchos países, pero más concretamente en ese, vas a la cárcel por comentarios parecidos, siempre que sean antisemitas, bueno, da un poco que pensar, ¿no? Eso sí, a un chino le puedes decir lo que sea, tranquilo. Pues bueno, siguiendo la política de Hollywood, un retrasado es el único que puede meterse con otro retrasado. Por lo tanto, mis comentarios sobre Hodgkin no deberían molestar tanto a la gente, no están tan fuera de lugar. Y ya para terminar, decir a todos los que crean que la máquina para hablar de Stephen Hawking es real, solo puedo llamarles magufos, ya que es más fácil creer en ovnis o en casas encantadas que en el mágico sistema para hablar de Hawking. Un saludo y adiós.
Y bueno, ya que en este programa no hemos podido contar con nuestra compañera Mónica, a la cual la mandamos un gran abrazo y saludo desde aquí, ya que ha sido tía recientemente, pues vamos a robarle su sección de cine y vamos a hablar de estas películas navideñas, pero con este otro trasfondo, ¿no? La otra cara de las películas de Navidad, que no son paz, amor y alegría. Vamos a empezar por The Ginger Dead Man. Sobre todo porque está uno de los actores imprescindibles para nuestras cabezas, que es el gran Gary Busey, ¿no? ¿En qué consiste? Es del 2005. Pues aquí vamos a ver a Santa Claus asesinos, muñecos de nieve vivientes. Si creías haberlo visto todo en cuanto a pelis navideñas, aquí tenéis una en que el causante de la matanza es un muñeco de jengibre, ese dulce tan tradicional en los hogares norteamericanos. Pues bueno, es una comedia negra, se lanzó directamente en vídeo y tuvo dos secuelas. ¿Cómo se convierte un muñeco de jengibre en un asesino en serie? Pues el amor de una madre y las cenizas de su hijo ejecutado por asesinato, mezcladas con harina y con semillas de jengibre, o sea, una bizarrada de la hostia. Pues eso, The Ginger Death Man. Seguimos, Santa Clowns, de 1996. Pues un tipo disfrazado de Santa Claus es el protagonista, obviamente. En este caso, pues es alguien obsesionado con una actriz de películas de terror. Y bueno, se viste de rojo, comienza a liar la parda. Y bueno, la protagonista es una actriz canadiense habitual en este tipo de producciones, Debbie Rochon. Así que más o menos interpretó a sí misma. También ha sido modelo de portada y columnista en numerosas publicaciones relacionadas con el género de terror, como en Fangoria y Vampirella. Pues eso, apuntadla, Santa Clowns. 1996. Seguimos. Jack Frost. Esta también es una ida de olla curiosa. Está convertida en un film de culto, ¿no? Para amantes del género. No es Papá Noel el asesino. Aquí es un muñeco de nieve viviente. Pues bueno, cuando un asesino en serie es conducido a su ejecución, el vehículo que lo transporta choca con otro repleto de sustancias químicas. Estas sustancias harán que el cuerpo del asesino se funda con la nieve, transformándose en un letal muñeco de nieve. La película es tan mala que es buena, podemos decir. Tiene unos efectos especiales horrorosos, pero bueno, las interpretaciones es muy divertida. O sea, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, ya a gusto del consumidor. Vámonos a 1984, No abrir hasta Navidad. Bueno, en esta película los roles del asesino y el asesinado se invierten. Son los que van disfrazados de Santa Claus los que son masacrados por un psicópata sediento de sangre. La película no es gran cosa, pero bueno, por ver tanta gente vestida de Santa Claus y encima asesinada, pues merece la pena. Vámonos a Noche de Paz, Noche de Muerte, de 1984. Bueno, Santa Claus diabólicos, pues estamos en ello, ¿no? Pero en esta película, un chico pues está pues, traumatizado por la muerte de sus padres porque les mató un psicokiller vestido de Papá Noel. Pues provoca que ya de adulto se convierta en el mismo asesino. Disfrazado de Santa Claus, repartirá hachazos en vez de juguetes. Y bueno, esta es una de las pelis más controvertidas de los 80, porque muchos espectadores se quejaron de que un icono navideño convertido en asesino en serie pues era muy fuerte. Bueno, esta peli tiene 4 secuelas y un remake del 2012. Black Christmas, de 1974. Esta película canadiense fue una de las primeras en sentar las bases del género terrorífico, conocido como slasher, o sea, el cine de psicópatas. En este film, protagonizado por Margot Kidder, pre-Superman, Keir Dulea, Olivia Hussey, John Saxon, la Asociación de Críticos de Chicago la catalogó en el puesto número 49 de las películas más terroríficas de todos los tiempos. Que, pues bueno, pues muy bien. Yo no la he visto esta, ni idea. Vamos con otra. Rare Exports, un cuento gamberro de Navidad. ¿Qué ocurriría si Santa Claus realmente existiera? Esta película finlandesa responde a esta pregunta con una premisa inquietante. ¿Santa Claus existe? Sí. Pero no es el barbudo bondadoso que todos habíamos imaginado. Pues eso, Rare Exports, un cuento gamberro de Navidad, del 2010. Vamos a Pesadilla antes de Navidad. Esta película es un poco extraña porque puede estar tanto en Halloween como en Navidad, ¿no? Al tocar las dos fechas, pero bueno, es genial, es maravillosa. Yo la catalogaría como comedia negra musical y bueno, son monstruos, ¿no? Animados por el stop motion, pero tiene mucho encanto la película, las canciones son geniales, es maravillosa. Que no la haya visto ya está tardando. Ya estáis tardando. Vamos al panorama patrio, el Día de la Bestia, pues es que es una peli navideña 100%. Y bueno, como Jesús dicen, ya hemos dicho que igual no, nació el 25 de diciembre, pues ¿por qué va a haber otra fecha para que venga el anticristo, no? Esta, bueno, es la primera parte de la película, por así decirlo, de Alex de la Iglesia, que sí que es cierto que personalmente este director siempre le pasa un poco lo mismo. Sus pelis arrancan muy bien, continúan muy bien, pero es cuando tiene que acabar en el desenlace, cuando se pierde un poco. Pero bueno, así muy recomendable, yo creo que es de las películas más divertidas que ha hecho Alex de la Iglesia. Y bueno, vamos a acabar con algo muy clásico que puede entrar en cine familiar, pero oye, también tiene sus dosis fantásticas, incluso, por qué no decirlo, de terror. Pues es la maravilla de Gremlins, de Joe Dante. Si no ves esta peli en Navidad, es que estás perdiendo el tiempo. O sea, esta peli hay que verla. Los bichos, a mí, la pena es que no ganen, porque yo odio a ese bicho, al Gizmo, al peluchín, es muy cansino. Yo siempre he ido más con los verdes, que son los gamberros, los que fuman, los que beben y los que se lo pasan bien. Pero bueno, lo dicho, si alguien aún no ha visto Gremlins, pues ya está tardando. Y por qué no decirlo, yo también recomiendo siempre la segunda parte. Sí, es peor peli, no es tan redonda, no está tan bien cerrada, pero es divertidísima, es una ida de olla enorme. Así que Gremlins 1 y Gremlins 2, muy recomendables. ¡Vámonos! Thank you. Y bueno, antes de terminar este especial navideño con la entrevista, el relato que nos va a contar ese personaje extraño que ha conseguido entrevistar nuestro gran y amado Ninja Samurai, pues vamos a leer un poquito los comentarios que nos pusieron. Como habéis podido observar antes, el comentario maravilloso de Materia Oscura, pues ya lo ha contestado nuestro amigo Ninja perfectamente, ya que era un poco dirigido hacia él principalmente, aunque bueno, aquí retrasados nos podemos considerar todos, pero también vamos a saludar y agradecer pues a la gente que nos ha estado apoyando, y pues por ejemplo José Chapardi, que nos hizo la pole. También nuestro gran amigo Sorianox, nuestro pimentón fucker, que nos dice: muchas gracias, Herbert Salchichón, la canción se la pongo mañana a Lady Pecas, el audio no creo que sea apropiado, eso de mano a boca y paje amor, pero tú no te cortes, Herbert, sigue así, sois cojonudos. Muchas gracias, Sorianox, qué grande. Karel Cornejo, nuestra amiga mexicana, nos dice: no creo que si hay seres inteligentes que viajan en platillos voladores anden agarrando humanos para cogérselos. Me parece irónico que el encargado de mantener el orden sea Plisken. El tema de invasión alienígena me interesa, pero el tema de abducciones ovni me da hueva. Ya sé qué comentario va a leer el ninja. Un abrazo. Pues muy bien. Además, lo ha leído con sección propia, para que veas, Karel. Gracias, pero Daryl sigue siendo un mugroso. Hombre, nos escribe otra vez Leti Sabater, o Leti Sabater, como prefieran, que le dice algo también a Materia Oscura. Dice: no está bien guardarse el rencor dentro. Lo mejor que puedes hacer si estás cabreado es irte a la gasolinera en la que trabaja Ouija, y justo cuando empiece su turno y le toque estar solo, te tomas un laxante y le dejas toda tu materia oscura por todo el baño, paredes incluidas. Después te sentirás mejor y podrás ser su amiguito, que aunque a veces es un poco bestia, en el fondo es un amor. Os hiper super mega quiero, besitos, grande Leti. ¿Cómo se pone de cachonda Leticia cuando me escucha? Es una cosa brutal, ¿eh? No puedo evitarlo, se le van los ojos. Vamos a seguir, que nos queda un comentario más que le tenemos aquí, y es de nuestro amigo Camuido Hurden, que es de Argentina, un crack, Hadouken le llamo yo, que le dedica unas palabras a Leo, que colaboró en el anterior programa, ajeno al tiempo. Le dice: casi me haces llorar de la emoción con ese recuerdo de José de Cer. Gracias a él me empezó a interesar la ufología a muy temprana edad. Me cuesta escuchar a Plisken siendo serio, y lo de Garrapato con el culo volador no identificado fue increíble. Yo tuve 3 avistamientos, pero tal cual como dice el término, sigo diciendo que son ovnis, ya que no hay explicación posible para un objeto que se mueve de esa forma y esa velocidad. Pues muchas gracias, Camuido Hurden. Ya ves que este ha sido un programa más cortito. Este es un programa especial que hemos sacado ahora en Navidades. Pues la gente está más ocupada, es más complicado, no ha habido tertulia. Pero bueno, el mes que viene volveremos con fuerza y tendrá pues algo más de duración, y espero que más colaboradores. Podéis participar todos, siempre lo digo. Este es un programa abierto a la información, pese a quien le pese y a quien no le moleste, a quien le moleste, pues lo que he dicho al principio, que la siga chupando. Métodos de contacto, ya lo sabéis. En el mismo iVoox podéis poner vuestros comentarios. En el Twitter del Chiringuito Podcastero, no sé si haremos uno propio, de momento creo que hace falta, porque si queréis enviar algo más personal o que solo lo leamos nosotros y que queráis que expongamos, ya sabéis que tenéis el correo electrónico, elchiringuitodelmisterio@gmail.com. En cualquiera de esos apartados podéis buscarnos. Y en iTunes no sé si estamos ya, creo que sí, pero vamos, eso ya lo lleva el cura Legañas, y bueno, iremos informando. ¿Cuál va a ser el tema del mes que viene? Ni idea. Creo que va a ser sorpresa. Entonces, vamos a hacerlo abierto. Podéis mandarnos en los comentarios de iVoox, en los correos de Gmail, lo que queráis. Tema libre. Abducciones, fantasmas, asesinatos. Venga. ¿Queréis contarnos algo? Lo mejor del año. Lo que os venga, lo primero que os venga a la cabeza. Estáis totalmente en disposición de proponernos lo que sea, que aquí lo vamos a leer, sin ningún problema. Y bueno, pues lo dicho, nos despedimos, un placer que estéis ahí, me da igual si sois 10, 20, 40, 600, 1000 o menos 7, o vamos a querer igual. Besos y almuerzos, os dejamos con el personaje que nos ha traído Ninja. ¡Hasta luego!
No puedo decir que sea de un sitio concreto. Toda Andalucía es mi casa. Mi padre era feriante, por lo que desde pequeñito no paraba quieto en ningún sitio. He vivido en Punta Umbría, Coria del Río, Chiclana, Antequera. Ahora estoy en el puerto de Santa María, en toda Andalucía, vamos. Bueno, menos en Córdoba. Córdoba para nosotros es como el hijo tonto, ya sabes. Es como si Andalucía fuese Schwarzenegger y Córdoba sería Danny DeVito. Mi padre de pequeñito me dijo: hijo, en Córdoba solo hay cabrito y mangante. A ti no se te ha perdido nada ahí. Fíjate en el cordobés, me decía. En el torero, pues ese es el más normal de toda Córdoba. Los demás están peor todavía. Que no os engañe mi voz de mariquita. De pequeño tuve un problema y no me cambió la voz, cuando a todos los demás niños de mi edad sí. A mí se me quedó esta voz de pito, pero que no os engañe, porque soy muy macho. Soy más macho que el negro de Bonnie M. Fíjate si soy macho, que hace unos meses estuve saliendo con un travesti. Se hacía llamar la madre de dragones, aunque en su DNI ponía Paco Moreno Sanabria. Pues un día, cuando yo estaba ahí dándole por culo, ¡pumba, pumba, pumba!, me gira la cabeza, me mira y me dice: oye, José, no es por quejarme, que no me estoy quejando, pero a ver si cuando algún día que me estés dando por culo, tiene un detalle y me hace un pajote. ¿Qué te yo a ti, qué? ¿Que te toque esa asquerosidad que tiene colgando ahí entre las piernas? Mira, lo que tienes que hacer es ir a la Seguridad Social y que te corte esa puta mierda de una vez. O si no, va a una clínica privada y lo paga a plazo, a 30 euritos al mes, como si fuese una lavadora. Si no, al final voy a cortar yo con el problema a patada. Te pego 4 patadones ahí en los cojones y te lo quito como la perruga esa cuando las quema, que se van poniendo negra y arrugadita, arrugadita, hasta que se caen solas. Que uno no dice nada y se calla y mira para arriba mientras esa marranada se revuelve y bota para arriba y bota para abajo y a veces te roza, porque otra cosa no, pero madre mía cómo calzan los travestis, que parecen el Rocco Siffredi ese. Y al final, claro, uno explota. Al poco lo dejé. Me entraron paranoia. Empecé a levantarme por las mañanas con un dolor de culo tremendo y empecé a cagar hablando y me asusté. Pensé: a ver si la madre de dragones... Bueno, Paco, digo, a ver si me ha pegado algo. Los amigos me calentaban la cabeza, me decían que los travestis son unos proscutos. Vamos, que follan a toda hora. Dicen que solo piensan en polla, ensalada de polla, solomillo de polla. En vez de la fiesta del pijama, ellos hacen la fiesta de la polla. Incluso echando la vista atrás, recordé que una vez que salió de noche él con su amigo, decían que iban a ver una lluvia de estrellas, pero creo recordar que al salir dijo: bueno, a ver qué tal está la lluvia de polla. Pero ya no sé si eran imaginaciones mías. El colmo ya era uno de sus amigos que tenía un reloj en el que los palitos de la hora y los minutos eran polla. Y al final, claro, yo pensé: a ver si el asqueroso este me pega algo y el que acaba con la polla amputada soy yo. Y al final terminé dejándolo. Bueno, yo he venido aquí a contar una historia tremenda que le ocurrió la Navidad pasada a un vecino mío, mi amigo Juan Manuel, del cuarto A. Esto ocurrió en Nochevieja. Sería a las 2 de la mañana. Ya se había ido toda la familia, que se había reunido allí para cenar y tomar la uva. Se habían quedado solos y estaban Juan y su mujer desnudos en la cama, haciendo asquerosidades modernas de esas de ahora. Él estaba chuperreteando las partes bajas de ella, todas las pelambreras. Estaba metiéndose en la boca esa asquerosidad y chupando. Parecían los niños cuando están chupando las cabezas a las gambas y dándole sorbetones o los de Comisiones Obreras cuando se hinchaban a marisco. Eso era asqueroso, asqueroso. ¿Habéis visto alguna vez a alguien comiendo caracoles? Es como, es lo más asqueroso del mundo. Es como una película de esas, en UFO, Como una película de Almodóvar, vamos, una puta mierda. Pues estaba Juan ahí chupeteando cuando de pronto se para, levanta la cabeza, carraspea con claras molestias. Algo pasaba. La mujer, que se dio cuenta, le preguntó: ¿qué te pasa, Juan? Que se me ha quedado un pelo cruzado en la garganta y no pasa ni para arriba ni para abajo. ¿Un pelo de dónde? De tu coño, mujer. ¿De dónde va a ser? De tu coño. Se me ha quedado atrancado y me pica horror en la garganta. ¿Quiere un poco de agua, Juan? ¿Agua? En todo caso querría vino, no agua. En ese momento hicieron lo que hacen las personas cobardes, incapaces de afrontar un problema, y hacen como que no pasaba nada y siguieron haciendo lo mismo. Juan continuó lameteando esa porquería, lengua para arriba, lengua para abajo y todo el solaje para adentro. Parecía que estaba comiéndose un plato de sopa o puré de verdura. Y sorbía y se le escapaba en eructo y todo. Vamos, eso era lo más asqueroso del mundo. Los muy guarros puercos asquerosos. En eso que Juan levanta la cabeza otra vez con claro signo de que algo malo le pasaba. ¿Qué pasa ahora, Juan? ¿Qué pasa, mué? Hostia, ¿qué tiene entre las piernas un estropajo? Pues no se me ha quedado cruzado otro pelo que... ¡Que se ha quedado ahí clavado! Se puso todo rojo y se le empezaron a salir las lágrimas, que parecía aquello la Virgen llorando como una magdalena. La mujer se preocupó. Juan, ¿quieres que te traiga una molla de pan como cuando se te queda una espina en la garganta? ¿Pero qué te crees, que soy un gato, mué? Vino, trae vino. Le trajo un tetrabrí de vino Don Simón y se echó un muchito para adentro y otro. ¿Se te pasa, Juan? ¿Qué va? Se me ha quedado ahí tieso y... Y los lagrimones le caían por toda la cara. Parecía un chino cagando. Juan, vámonos a urgencia. La mujer estaba preocupada, claro. ¿Pero cómo coño quiere que vaya al hospital con dos pelos de tu coño en la garganta, mujer? ¿Quiere que sea la merreí de tocadí, que parece tonta? La mujer se lo quedó mirando tranquila. Ella nunca se ofendía. Ella tomaba notas mentales. Otros cuernos que te acabas de ganar, cacho ciervo, que tienen las astas más grandes que Bambi cuando se hizo mayor. Ya le había puesto los cuernos con el panadero, con el pescadero, el carnicero, el fontanero, el que hacía las llaves, etc, etc. Y ahora le tenía echado el ojo al que vendía cupones en el centro comercial. Un pelirrojo con cara de pícaro que cada vez que pasaba ella se la comía con la mirada. Vamos a hacer una cosa, Juan, le dijo ella, que en este caso era la inteligente de la pareja. ¿Por qué no le pido el traje de Papá Noel a José, el vecino, que se lo compró esta Nochebuena, y en urgencia decimos que lo que tiene en la garganta son los pelos de la barba de Papá Noel? ¿Papá Noel, Nochevieja? ¿Qué quieres, mué? ¿Que piensen que soy subnormal? ¿Qué eres subnormal? Lo van a pensar de todas formas, Juan. Pensó ella, pensó. Pero lo que dijo fue: recordad que ella era la inteligente de la pareja. En Nochevieja hacen muchas fiestas de disfraces. Podemos decir que estábamos en una, no es tan raro. Juan, con toda la cara moratada y dos ríos de lágrimas que parecía la Dolorosa, al final se convenció. La mujer se fue al piso de arriba por el traje y 10 minutos después iban en coche rumbo a urgencia. El camino hacia el hospital fue terrorífico. Las calles estaban llenas de gente con traje y corbata que iban de un cotillón a otro. Estaban acojonados en el coche pensando que de un momento a otro, y aprovechando que se parasen en un semáforo, se acercase una de estas figuras tenebrosas y le hiciese firmar una hipoteca o le hiciese un seguro o algo que le jodiese la vida. Al final llegaron sano y a salvo a urgencia. El personal del hospital miraba a Juan vestido de Papá Noel y con esa cara que parecía un gitano cantando jondo, y se reían en toda su jeta, porque aquí en Andalucía otra cosa no, pero la guasa la llevamos en la sangre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Les preguntó una enfermera, que se asustó cuando vio la cara de ese Papá Noel que estaba todo azul. Pues que estábamos en una fiesta con los miembros de la chirigota, todos disfrazados de Papá Noel, cuando se le han metido unos pelos en la barba para adentro y se le han quedado en el pescuezo atrancado, dijo la mujer. Y nada, resumiendo, le hicieron unos raspados en la garganta, lo ingresaron y pasaron la noche ingresado en el hospital, y el día siguiente, que era fiesta, también. Y el día 2 de enero estaban en la consulta del médico mientras este le explicaba que le iba a dar 2 semanas de baja porque no podría hablar en todo ese tiempo. Que comiese a base de sopa para que no se le resintiese la garganta. La mujer asintía a todo lo que le decía el médico, mientras Juan, sentado con una postura de derrota, sostenía el parte de baja con mucha solemnidad, como si entre las manos sostuviese las tablillas de los 10 mandamientos o algo parecido. Cuando de repente se fija en una línea, abrió mucho los ojos, ponía motivo de la operación, raspado por causa de tener 2 pelos de coño atascados en la laringe. ¿Qué pasa, Juan? Le dijo su mujer sobresaltada. ¡Juan! Le puso el parte delante y le señaló la línea, mientras el médico los miraba impasible. Cuando la mujer leyó lo que ponía allí, pero doctor, hombre, aquí pone que tenía pelos del coño, pero eran pelos de Papá Noel, ¿no ve el traje que tiene puesto? Eran 2 pelos del coño, dijo el médico, con voz firme, y con una cara de hijo puta que quitaba todo el sentido. Pero doctor, no hombre, no ponga eso, ¿qué quiere, que mi marido sea el cachondeo en su trabajo? ¿No ve la barba de Papá Noel que lleva? Los pelos eran de... Y en eso que el doctor, con muy mala hostia y con un golpe, pone encima de la mesa un cristalito con 2 pelos del coño, Dios mío, negros como pluma de cuervo y todos retorcidos, que daba miedo solo de mirarlo. Eso parecía la lanza de los Guinness, esa con lo que mataron a Jesucristo, que ahora esa cara tiene los premios Guinness de los récords en su honor. Pues esos pelos parecían alambre y se retorcían como si fuese la punta de un taladro, normal que no se le soltase por mucho que carraspease. Eran 2 pelos con un par de cojones. ¿Lo ves? Estos no son pelos de la barba de Papá Noel, son pelos de coño. En ese preciso momento, a Juan le pega una chalabura en la cabeza, le da un topetazo a la mesa, da un bote todo lo que estaba encima de la misma, y uno de los pelos del coño sale volando a la vez que gira sobre sí mismo a una velocidad que parece la cola de alien, el octavo pasajero, con tan mala suerte para el médico que se le clava en un ojo. ¡Ah! Comienza a chillar el doctor. ¡Ay, mi ojo! ¡Mi ojo! La enfermera que entra corriendo, la mujer de Juan que le intenta arrancar el pelo. ¡Abra el ojo! El médico. ¡Ay, Dios mío! Ese pelo satánico que se iba hundiendo como si fuera el pelo de una tarántula. Resumiendo, al doctor se le infectó el ojo y una semana después se quedó tuerto y denunció a Juan. Y claro, cuando hay temas de juicio, siempre gana quien más dinero tiene. El pequeño comercio siempre se va a la mierda. Juan fue condenado a 2 años de cárcel. Ayer mismo estuve visitándolo. Estaba contento porque tiene la tranquilidad de que su mujer no le va a poner mal los cuernos, porque ahora la llama la puerco espín. Y nadie se atreve a asomarse, ya sabéis, a ese coño, no vaya a ser que le lance las púas y le destroce la vida. Bueno, ya se ha terminado este cuento de miedo basado en un caso real y desearos felices fiestas a todos.
No me lo puedo creer, después de un año entero orando y esperando.
Mucha alegría, colorines y velas, todo el mundo corre.